pueblo suyo que somos, a fin de poder abrir las páginas gloriosas de su santa palabra escrita y esperar que sea el Espíritu Santo aquel que en verdad abra los ojos de nuestro entendimiento, a fin de poder ver cuál es el mensaje que hay en estas páginas. Continuamos en este libro de los Hechos. Esta es la segunda sesión que estamos teniendo acerca del mismo. Y quisiera, por favor, que una vez más recordarles, estamos en el capítulo 1 y 2. Realmente no iremos más allá en esta mañana. Todo lo que hicimos en la clase anterior fue simplemente bosquejear el libro de los Hechos en una forma amplia, general, y allí pudimos ver el énfasis mayormente de dicho libro. No voy a entrar en todos esos detalles ahora. Pero en esta mañana continuamos, repito, con estos dos capítulos. No creo que sea tanto el hecho de ir en este libro de los Hechos verso por verso necesariamente como si es ver el contenido que hay en este libro. Esta mañana vamos a estar tratando estos dos capítulos a través de cinco puntos principales. No tenemos ningún tema en particular para con este libro de los Hechos, ya que lo vamos a tratar simplemente como está escrito, simplemente el libro de los Hechos. Ese es el tópico principal de este curso. Los cinco puntos que vamos a estar tratando es una elección, ese es el primero, una elección. Segundo, el mensaje del reino de Dios. Tercero, contraste de reinos. Contraste de reinos. Cuarto, revelación del rey. Revelación del rey. Y quinto, sujeción al rey. Sujeción al rey. Al hablar de una elección, esto va a ser algo bien breve, quizás algo simplemente tocar acerca de este punto, no precisamente en forma breve o tomarlo en forma breve porque carezca de importancia, no, sino simplemente observar una cosa que es muy importante. Y para aquellos que han tomado el gobierno de la iglesia local, aquellos que tomaron eclesiología, cuando estábamos hablando de los ministerios, quizás recuerden algunas de las cosas que se dijeron. En el capítulo 1, después de las instrucciones, a las cuales volveremos en un momento, después de las instrucciones que el Señor le dio a sus discípulos, la cual fue que ellos debían de quedar en Jerusalén esperando la promesa que habría de venir en cierto día. Ellos obedecieron, ellos fueron otra vez y quedaron allí junto con aproximadamente, dice la palabra, que unos 120 habían. Entre ellos estaba María, estaban también sus hijos, los discípulos y un aproximado de 120 personas. Perdón. En el versículo 15, capítulo 1, el versículo 15, dice que Pedro se levantó y que comenzó a hablarles acerca de aquello que pudiéramos llamarle aquella plaza o aquel oficio que quedaba vacante. ¿Se entiende? Aquel lugar que ocupaba Judas Iscariote. Y él simplemente, y para no tener que entrar en tantos detalles, él simplemente dijo que conforme al libro de los Salmos, según aquello que estaba escrito, que otro tomara ese lugar de su habitación. En otras palabras, que quede, lo que es en sí esa parte que ocupaba Judas en cuanto al ministerio de ser uno de los 12 discípulos, que era necesario que otro lo ocupara. El requisito para ello, por supuesto, lo vemos en el versículo 21. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Estoy leyendo los versículos 21 y 22. Ahora, la elección se llevó a cabo, escogieron entre dos. José era uno de ellos y el otro era uno llamado Matías. En el versículo 24 vemos que ellos imploraron al Señor, suplicaron al Señor de que Él estuviera en dicha elección, o en otras palabras, que fuera conforme a su agrado, conforme a su voluntad, lo que se llevara allí a cabo. Y dice el versículo 26, les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Así que, quisiera solamente que viéramos dos cosas, repito, que son importantes. En el versículo 20, dice así, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro que su oficio. La palabra oficio, en este caso, implica la palabra obispado, significa la palabra obispado. La palabra obispado significa un sobreveedor o un supervisor. Una persona que tiene la habilidad, eso es necesario en el ministerio, el Señor dota, el Señor capacita con ese ingrediente, ese punto en particular para velar. Ahora, velar no significa velar lo externo de la persona, sino significa velar por las almas de las personas. Es lo que significa. Velar por las almas. Todo aquel que es llamado al ministerio es dotado con ese don y el cual es supervisión para velar por las almas. No tanto velar el físico, no tanto velar quién está presente o deja de estar presente, sino velar por la condición de la iglesia. Digo esto porque dice aquí, tome otro su oficio, lo cual es el de obispo. Pero noten, por favor, en el versículo 25, para que tome la parte de este ministerio, ese oficio, ese ministerio, y noten ahora, y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Estoy tratando de decir estas dos cosas para decir lo siguiente. Un anciano es uno que ejerce la obra del obispado. O sea, un anciano es uno que es llamado a supervisar, o en otras palabras, a velar por el pueblo. Un anciano es un obispo. Y aquí vemos que Matías era llamado al obispado, pero también él era llamado a ejercer esa función apostólica. El punto principal al cual él era llamado era el apostolado. Pero dentro de ese ministerio del apostolado, él también habría de ejercer esa función de supervisión, o sea, como anciano, como obispo. Voy a pedirles, por favor, que complementando lo dicho, quizás sea más claro y después voy a hacer una aclaración. En Primera de Pedro, capítulo 5, dice aquí en el versículo 1. ¿Cuál era el ministerio de Pedro? Apostólico, ¿no es cierto? Él era llamado al apostolado. Dice aquí en el capítulo 5, versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, noten ahora, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Creo que el punto que estamos tratando de ver es lo siguiente. Y es que uno que es llamado al apostolado es uno que es también llamado a supervisar o, en otras palabras, a velar por el rebaño. No solamente a la obra en lo exterior, sino también a una obra interior, ¿se entiende?, en cuanto a velar por las iglesias, aún a nivel local, aunque su ministerio es a nivel de iglesia universal. Pero lo que quiero decir es que un apóstol es también un anciano o un obispo. Pero un anciano u obispo, o en otras palabras, y obispo, no es necesariamente un apóstol. Podemos ver la diferencia. Un apóstol es un anciano, o sea, un apóstol es un obispo. Pero un obispo o anciano no es un apóstol. Hay ministerios que fueron dados a nivel local y hay ministerios que son dados a nivel universal. Los ministerios dados a nivel universal se encuentran en Efesios capítulo 5, perdón, capítulo 4, versículo 11. Esos son los ministerios a nivel universal: apostólico, profético, evangelista, pastor y maestro. Son dones, son ministerios dados a la iglesia. Y esa palabra que allí aparece, dados a la iglesia, significa dados a la iglesia universal, no local, sino universal, pero que pueden ejercer también a nivel local, conforme a la necesidad, pueden ejercer también a nivel local. Bien, no queremos permanecer aquí más tiempo, puesto que tenemos bastante por ver en el capítulo 1 y 2 del libro de los Hechos. Lo primero ha sido una elección, la elección de Matías al ministerio apostólico y también, desde ese punto de vista, en cuanto a el obispado. Lo segundo que vamos a estar viendo en esta mañana, y es en lo que va a estar basado mayormente el estudio de esta mañana, tiene que ver con el reino de Dios. Lo primero que vamos a ver en ello es el mensaje del reino. Quisiéramos, por favor, que observáramos aquí en el capítulo 1 y en el versículo 3. Vamos a ver, respecto al mensaje del reino, vamos a ver lo siguiente. Dice en el versículo 3: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días. Durante 40 días. Y hablándoles acerca del reino de Dios. O sea, después de su resurrección, él estuvo por un periodo de 40 días, no morando específicamente con ellos en todo momento, sino apareciéndoseles durante ese periodo de tiempo. Y dice que lo que le hablaba a ellos tenía que ver con cosas referentes al reino de Dios. Acerca de ello queremos ver en particular tres cosas. Bajo este punto D, les habló del reino de Dios. Queremos ver tres cosas. Primeramente, en Mateo capítulo 4, queremos realmente ver que el Señor no cambió su mensaje. Él comenzó con un mensaje y continuó con dicho mensaje aún después de su resurrección. Mateo 4, dice aquí en el versículo 17, después de su bautismo, después de todas las cosas que acontecieron, la introducción hecha por Juan el Bautista, etc., dice el versículo 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esas mismas palabras podemos hallarlas también en Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Ese fue el comienzo del ministerio público del Señor. No de los milagros. De los milagros dice que tiene que ver con las bodas de Caná. Pero lo que es en sí el ministerio público del Señor comenzó con esta introducción: el reino de los cielos se ha acercado. Ese fue el comienzo. Pero veamos también cuál fue su ministerio o el mensaje que él predicaba a través de su ministerio. En Lucas capítulo 17. Lucas 17. Leyendo aquí los versículos 20 y 21. Dice, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, noten por favor, he aquí. La palabra he significa contémplenlo, contémplenlo, he aquí. Con la venida del Señor comenzó él publicando, diciendo, el reino se ha acercado a vosotros. Y cuando la pregunta vino, ¿y qué hay del reino? Él les dijo, no vendrá con advertencia, sino simplemente les respondió, helo aquí. Dice, el reino de Dios no vendrá, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí. ¿Dónde estaba él? Dice, he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios, no puede haber un reino sin rey. Y sé que uno de los problemas que ha habido en el cristianismo, y es lamentable decirlo, pero es verdad, es que hay quienes anhelan ir al reino de Dios por muchas razones. En Latinoamérica la mentalidad es siempre esta, andar en las calles de oro. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. ¿No? Todo eso está muy bonito. Todo eso está muy bien. El aquello de que allí no habrán más llanto, no habrá más tribulación, no habrá más día, no habrá más calor del sol. Toda esa serie de cosas están muy bonitas. Pero lo importante de dicho reino no es los beneficios que puedan haber en ese reino como es el rey que allí mora. Y si esa no es la conciencia, si nuestro corazón no gime y clama por ese rey, todo lo demás entonces quiere decir que somos hijos interesados. Quiere decir que lo que hizo el Señor por nosotros y el amor que el Señor nos tiene es totalmente, ¿cómo se dice?, mal correspondido. He aquí, decía el Señor, el reino de Dios está entre vosotros. Eso es a través de su ministerio. Antes de su crucifixión, veamos por favor en Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21. Ya había llevado a cabo todos los milagros que iba a realizar prácticamente, sus 3 años de ministerio, se acercaba el momento que él sabía que era crucial en su vida. Y dice aquí en el capítulo 21 que él mandó a sus discípulos a que fueran a buscar un asno. Habiéndoselo traído a él, dice aquí en el versículo 4, no queremos entrar en los detalles, solamente en el punto del mensaje, el mensaje del reino. Dice el versículo 4. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sion, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Noten, por favor, el mensaje del reino era predicado conforme a la palabra profética. Ya no tanto diciendo, he aquí tu rey, como era la manifestación del rey en forma evidente entrando a su pueblo. En otras palabras, dando una aclaración o una aplicación al mensaje dicho por el profeta. He aquí, decida la hija de Sion, he aquí, tu rey viene a ti. ¿Dónde fue eso? Antes de su crucifixión. Así que lo que hemos visto hasta ahora es lo siguiente. El mensaje del reino aconteció en cuatro tiempos distintos. Después de su resurrección, lo cual fue lo que vimos en Hechos 1, versículo 3, que de ahí tomamos, les habló acerca del reino durante 40 días apareciéndoseles a ellos. Segundo, en el comienzo de su ministerio, lo cual lo vimos en Mateo capítulo 4, versículo 17, a través de su ministerio, en Lucas 17, versículos 20 y 21, y antes de su crucifixión, según lo vemos aquí en Mateo capítulo 21. No importa.
Los cuatro tiempos.
Primero, sí. Después de haber resucitado, durante ese periodo de 40 días. Hechos capítulo 1, versículo 3. En el comienzo de su ministerio, Mateo capítulo 4, versículo 17. A través de su ministerio, Lucas 17, versículos 20 y 21. Y antes de su crucifixión, Mateo 21, versículos 4 y 5. Esto realmente nos da a entender que el mensaje del Señor siempre fue el mismo. Una demostración, una manifestación de ese rey, el cumplimiento de las Escrituras. El reino de Dios se ha acercado a vosotros. Ahora, ¿qué es lo lamentable acerca de este mensaje del reino? Hay algo que es, insisto, repito, hay algo que es lamentable respecto a este mensaje. ¿Y saben lo que es? Que es un mensaje que no se entiende. Ni se entendió, ni se entiende aún. Y quiero que veamos esto, por favor. En Lucas 24, Lucas capítulo 24, después de la resurrección del Señor, leemos aquí en los versículos del 17 al 21. Lucas 24, versículos del 17 al 21. Y les dijo, hablándole a aquellos dos que iban camino a Emaús, dice: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Noten, por favor, estas palabras. ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, noten, la misma forma que Dios siempre ha usado con el hombre, apariencia de ingenuidad. ¿Dónde estás?, le preguntaba al hombre cuando había pecado. ¿Dónde estás tú? Y aquí el Señor se hace el desentendido, se hace el que no sabe. El hombre es muy sabio, el hombre lo sabe todo. ¿Qué cosas? Verso 19, y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros, noten, aquí está la falta de conocimiento, la manifestación. Pero nosotros esperábamos, ya no, pero esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, se entiende, redimirlo del poder romano. Él habría de ser el Mesías, él habría de ser el que habría de sacarnos de esta miseria en que nos encontramos. Esperábamos que él, después de todos esos buenos milagros, alimentar nuestro vientre, tanto pan y tanto pez y tantas buenas cosas que hizo, pero murió y ya hemos perdido las esperanzas. Nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. En otras palabras, había perplejidad, había incredulidad. Versículo 22, no vamos a leerlo. El mensaje de aquellas mujeres que fueron allí Y el Señor las envió a ellas con ese mensaje y dice que ni aun a ellas creían. Así que, si ha entendido el mensaje del reino, bueno, noten por favor, esto sucedió a esos discípulos en el tercer día. En el tercer día. En otras palabras, no tenían evidencia aún de que Él había resucitado. Pero vamos a ir 40 días después. O en otras palabras, pudiéramos ser más claros. 37 días quizás pudiéramos, si vamos a llamarle, quizás unos 37 días después de este incidente. Porque dentro de esos 40 días, aproximadamente entre 37 y 40 días. Vamos aquí una vez más al libro de los Hechos, capítulo 1, y veamos las palabras, las preguntas más bien que le hacían los discípulos en el capítulo 1, versículos 6 y 7. Ya no era falta de conocimiento de su resurrección, no, ya tenían conocimiento de ello porque en varias ocasiones se les había presentado el Señor a ellos. Pero noten en este versículo, versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿cuándo restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Cuándo restaurarás? O en otras palabras, todavía se consideraba el reino de Dios como algo humano. En otras palabras, como un altercado que hubiera entre el reino de Dios y el reino del César humano. El emperador humano. Cuando realmente Cristo dijo claramente de que su reino no era de este mundo. Cuando Él le enseñó a sus discípulos de claramente de que dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Para Dios reinar, Él no tiene que derrocar ningún gobierno. Él gobierna cuando el pueblo está a bien con Él y Él aún sigue siendo el gobernante cuando el pueblo suyo está en cautiverio. Aunque el pueblo no lo reconozca. Pero Él sigue siendo el Señor. Así que lo que estamos viendo en esto, hermanos, es que el mensaje del reino de Dios fue el mensaje que el Señor ministró en todo momento. Pero concluimos diciendo esto, que ese mensaje sigue siendo un mensaje distorsionado, desconocido por el hombre, por el creyente se entiende, y en esa se encuentra el pueblo del Señor. Toda clase de ideas, e inclusive hay muchas doctrinas acerca del reino de Dios, gracias al Señor, no hay por qué atacar tal cosa, pero es necesario que reconozcamos de que el reino de Dios es más que una doctrina. El reino de Dios no es una cosa que es solamente algo que pueda entenderse, por así decir, uno tenga la habilidad de verbalizar. El reino de Dios es cuando la voluntad del Señor, como lo hemos dicho muchas veces, cuando la voluntad del Señor está siendo hecha en la vida de sus hijos. Dejemos eso ahí, por favor. El versículo 7, para concluir, les había dicho versículos 6 y 7, la respuesta que el Señor le dio a ellos, por supuesto, era otra, no era otra, que una que aparentemente resulta algo chocante, o en otras palabras, habría una palabra quizás mejor, desagradable, porque en cierta forma lo que les hizo fue callarles la boca, porque es como queriendo decir, está bueno ya de sandeces, ¿no? Cuando les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Hay un momento, hermanos, y yo he notado esto, el Señor persevera, el Señor actúa en la vida de un ser y persevera constantemente hasta un día, hasta un momento en que el Señor ve que no hay necesidad de hablar más. Por ejemplo, el Señor enseñó a sus discípulos hasta un punto y dijo, ya hasta aquí, porque después dijo, aún tengo otras cosas que deciros, pero que ahora no las podéis entender, sobrellevar. Dijo, pero después las entenderéis. No quiere decir que el Señor nos deje así nomás. No estoy hablando de eso. Pero quiere decir que el Señor sabe hasta qué punto nosotros podemos oír. Y entonces Él nos deja por un periodo de tiempo hasta que después Él empieza a hacer una obra distinta en nuestras vidas. O una continuación, pudiéramos decir, de la obra que Él había comenzado un día. Bien. Lo tercero que vamos a estar viendo en esta mañana es en cuanto a el contraste que hay entre dos reinos. Contraste de reinos. Es el tercer punto, contraste de reinos. Cuando hablamos de contraste de reinos, por supuesto estamos hablando del reino de Dios y el reino de los hombres. Quisiera, por favor, que buscaran conmigo en Génesis. Vayamos a Génesis por un momento, el capítulo 11. Creo realmente que aquí hay algo que es de vital importancia. Hay algo aquí en este capítulo 11 de Génesis que se relaciona mucho con el capítulo, con el libro de los Hechos en el capítulo 2. Recordemos primeramente, mantengamos esto en mente, cómo el pueblo no entendía el mensaje del reino. ¿Recuerdan? Tenemos que hacernos una pregunta. ¿Y por qué el pueblo no entiende el mensaje del reino? No sé si esto será suficiente, quizás por lo menos sea un granito más en la forma en que el Señor usa para gradualmente ir haciendo, acrecentando el conocimiento, pero espero que sirva de algo. Dice aquí en Génesis capítulo 11, todos recuerdan el caso de Babel. Babel es la torre que fue edificada, la ciudad que fue edificada. Bien, queremos ver realmente quién fue la persona que fue usada para edificar dicha torre. Para ello tenemos que ver en el capítulo 10 primeramente, versículo 8. Dice aquí, capítulo 10, versículo 8. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso. Y esta palabra implica muchas cosas. Poderoso. Aquellos de ustedes que tomaron clases de ética ministerial recuerdan el último estudio que tuvimos acerca de los gigantes. ¿Cómo es que el Señor lo primero que aborrece es a los gigantes? ¿Recuerdan? Bien. Dice, Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, etcétera, etcétera. Así que estamos viendo en otras palabras que hubo alguien, el cual dice que fue cazador delante de Jehová, no de el Señor, o en otras, no un alma que tenía hambre y sed del Señor, sino alguien que procuraba, alguien que estaba delante del Señor. Y vamos a ver, aunque está un poco nebuloso todo lo que estamos tratando acerca de Nimrod, no está algo claro. Pero sí podemos ver el sentir de dicho corazón en el capítulo 11. Ahora podemos ir al capítulo 11. Veamos desde el versículo 1, por favor. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de Oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, noten, vamos, edifiquémonos. No es un edificio lo que estaban haciendo. ¿Qué estaban haciendo? Una exaltación propia. Edifiquémonos. Es muy similar a aquello que tiene que ver con edificar a la iglesia, el concepto de la edificación de la iglesia. Tener tanta conciencia de la iglesia, la iglesia, la iglesia, olvidando que es Cristo aquel que está creciendo en la iglesia. Que la iglesia no crece, que lo que crece es Cristo en la iglesia. Pudiéramos hablar mucho acerca de eso. Donde la conciencia de los creyentes no es otra cosa que la iglesia, el cuerpo, the body. ¿Se dan cuenta, hermanos? Donde se pierde contacto, se pierde de vista la cabeza de la iglesia, olvidándonos de que sin la cabeza no hay iglesia, porque Él es el principado de toda potestad. ¿Qué es lo que sucede? El hombre tiende a edificarse a sí mismo. Edifiquémonos. Una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Noten. Y hagámonos. ¿Ven? Hagámonos un nombre por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Había conciencia de que tal cosa podría tener lugar. Había conciencia de que podían haber sido esparcidos. No obstante a eso, ellos lo hicieron. Yo quiero que ustedes sepan de que este pueblo del cual estamos hablando no eran gente que pudiéramos llamarle impíos, desconocedores de la presencia de Dios. Esto que estamos hablando eran los descendientes de Noé. Sus patriarcas habían visto la mano poderosa del Señor como los había rescatado. Estos eran los hijos de Cam. Los nietos, familiares de Cam, descendientes, uno de los tres hijos de Noé. Cam, por supuesto, fue aquel que vio la desnudez de su padre, al cual su padre lo maldijo. Este Nimrod venía a ser del mismo linaje de Cam. De ahí vinieron los cananitas, los cananeos. Es por eso que es la maldición de la tierra. Hay mucho al respecto. Ellos querían edificarse, ellos querían ser un nombre para sí mismos. Dice el versículo 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno y todos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí sus lenguas, para que ninguno entienda el habla de su compañero. ¿Saben el por qué es que existe tal desunión, tal falta de comunicación entre los seres humanos? Porque cada cual busca lo suyo propio. Dice la palabra, nadie busca lo que es de Dios, todos buscan, cada uno busca lo suyo propio. En Filipenses capítulo 1, versículo 22, creo que es. Todo busca, cada cual busca lo suyo propio. Y así vive el hombre, por eso es que no hay comunicación, por eso es que con frecuencia entendemos que dos personas, una se dice a la otra, lo que pasa es que tú no me entiendes. ¿Cómo le va a entender si cada cual busca lo suyo propio? Es siempre la intención de subyugar al otro. Así vive el hombre. Y viendo ese egocentrismo, ese egoísmo, el Señor puso fin a eso. Y desde ese día, los moradores de la tierra han sufrido de algo que es esencial para poder convivir mutuamente, y ha sido la falta de comunicación. Ahora, les pido por favor, ya que vemos un aspecto de lo que es uno de los contrastes de estos reinos, le pido que vayamos ahora a algo positivo. Vayamos a Hechos capítulo 2 para ver la otra cara, el otro lado de la moneda. Hechos capítulo 2. Vamos a comenzar con el cumplimiento de esa promesa que el Señor le había hecho a sus discípulos. La venida, el bautismo del Espíritu Santo. Estamos en el tercero. Contraste de reinos. Recuerden, mantengan esto en mente. Hasta entonces, cada cual tenía su propia idea, sus propios conceptos, cada cual buscaba lo suyo propio. Bien. Dice aquí en el versículo 1, capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Noten que lo que fue dicho por esas vidas no fue dicho por su propia voluntad. Lo que fue dicho por ellos no fue algo procurado de sí mismo, sino que dice que lo que hablaban era aquello que el Espíritu, noten, les daba que hablasen. El hombre ahí no estaba hablando por su propia cuenta, sino que estaba hablando conforme al Espíritu le daba que hablase. Es importante, porque hay mucho al respecto, y este no es el momento oportuno para hablar de esto. Versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó toda la multitud y estaban confusos. Porque cada uno, noten, les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y ahí comienza a citar las distintas lugares. Ellos se maravillaban: estos son galileos, mas les oímos a hablar en nuestras propias lenguas. Y estaban confusos, no confusos en cuanto al mensaje, sino confusos en cuanto al hecho de que, eso siendo galileos, podían hablar con ellos y entenderse. Ahora la pregunta es, y aquí es donde yo no sé realmente cómo enfatizarlo, ni sé tampoco cómo presentárselo. Yo aquí estoy perdido, confieso de antemano. Si es cierto que les sorprendió a ellos que los galileos hablaran en el lenguaje de ellos, la lengua de ellos, cierto también es una cosa, y eso no fue sorpresa para ellos. Sorpresa sí de que extranjeros pudieran hablar el lenguaje de ellos, eso fue sorpresa y les causó confusión. Pero lo que no fue sorpresa, y que fue aquello que fue entendido por todos, fue lo que vemos en el versículo 11. El lenguaje del Espíritu es un lenguaje universal para todos los seres humanos. Y dice: cretenses y árabes, les oímos hablar, versículo 11, la última parte del versículo 11. Esto fue los que le maravillaron a ellos, les maravilló a ellos. Y al mismo tiempo fue un mensaje que podían captar. No había dificultad en ello. Lo que estuvieron hablando fueron las maravillas de Dios. ¿Saben ustedes lo que significa la fiesta de Pentecostés? La fiesta de Pentecostés era aquella fiesta en la cual se celebraba, se hacían panes con levadura. Es lo que era. Era el pan, pero el pan cocido con levadura. Y lo que estamos viendo era un entretejimiento entre el Espíritu de Dios y vasijas humanas. Es lo que estamos viendo, una mixtura, por una parte la pureza del Espíritu Santo impartiendo el pan de vida, lo cual no es otro que Cristo Jesús, que es lo que habla, las maravillas de Dios es lo que habla el Espíritu Santo, pero por otro también estaban viendo aquellos la mixtura, estaban viendo la levadura, los seres humanos, una fiesta de mixtura. el Espíritu hablando un mensaje universal que lo puede entender todos los seres humanos, porque el Espíritu no entiende de lenguajes, el Espíritu no entiende de lenguaje, nuestro razonamiento entiende lo que es el español, el inglés, el que sea, pero el Espíritu no entiende. Al Espíritu no se le enseña a hablar en español o inglés o en esto otro. El Espíritu solamente tiene relación y entiende aquello que es del Espíritu. Y el Espíritu estaba hablando acerca del pan de vida, estaba dándoles de comer esas vidas a aquellos que tenían hambre y sed. Y por supuesto fue toda una combinación, porque por una parte estaban viendo con sus ojos lo visible, estaban viendo a seres humanos similares a ellos, pero extranjeros, hablando en lengua propia que ellos solamente entendían. Y por otra parte, en lo interior de su ser, estaban captando las maravillas de Dios. Dos reinos. En cierta forma podemos ver cómo es que el lenguaje humano tiende a desunir. Y el lenguaje espiritual tiende a unificar. Es lo que estamos viendo. No importa de dónde vengan, no importa el trasfondo cultural o nacional o lo que sea de ese individuo. Cuando las vidas están conociendo y están recibiendo y oyendo lo que el mensaje del Espíritu está diciendo, esas vidas están subyugadas a una sola cosa, a la soberanía divina. No se está tan consciente de esto o del otro como se está consciente del Señor, el Rey. El Espíritu está siendo subyugado al Padre de los Espíritus. Y por consiguiente se está viviendo, como dice la Escritura. Sujetaos al Padre de los Espíritus y así viviréis. Yo no sé realmente, yo no puedo hablar de otros. Pero sé que a través de los años el Señor me ha hecho ver por su misericordia que este libro de los Hechos, el capítulo 2 de los Hechos, estos primeros versículos y realmente todo el contenido del mismo, lo que allí aconteció en el día de Pentecostés fue algo más que solamente un, como se decía vulgarmente, un sal para afuera. Fue más que un escándalo, fue más que esto. Había algo, y era el mover del Espíritu Santo. Y era la habilidad de esos seres que se rendían delante del Señor, que obedecieron de antemano. Y dijeron, Señor, sí, si hemos de esperar, esperaremos, y haz tú lo que tú quieras. Y por consiguiente, se vio la evidencia. No es un lenguaje, las cosas de Dios no son racionales en cuanto al hombre es concerniente. Dice que las cosas espirituales se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Dice que el hombre natural no entiende, no puede discernir las cosas del Espíritu, porque él es sensual, él es de este mundo. Esas cosas se han de discernir espiritualmente. Dice que el Espíritu las revela al Espíritu. Hay un gran contraste de reinos. Cuando vemos la desigualdad, la desunión que hay entre los seres humanos y la unidad que hay en el Espíritu Santo. Hay un versículo que me gustaría leer al respecto. En Efesios capítulo 4, dice aquí en el versículo 3, solamente para Efesios capítulo 4, ajá. El versículo 3, forma de complementar lo dicho anteriormente. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad es del Espíritu. De los hombres es la desigualdad, de los hombres es la desunión, pero la unidad es del Espíritu. A pesar de ser de distintas procedencias, pero el Señor, allí mismo, por su Espíritu, entretejió esas vidas. Y no había desigualdad. Y eso lo vamos a ver más adelante. Vamos, por favor, a entrar en el cuarto punto que estaremos tratando en esta mañana, lo cual es revelación del Rey, la revelación del Rey. Primeramente, el mensaje del reino de Dios hasta entonces era desentendido, o en otras palabras, ignorado. Segundo, hemos visto ese contraste de reinos y cómo es que el Espíritu Santo tiende a unir. Los hombres dividen, pero el Espíritu Santo une, porque en Dios no hay. Por eso es que Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice, y estos tres son uno. En Dios no hay división. Dice que está Cristo dividido, pregunta, ¿está Cristo dividido? Dice, para que no haya tampoco división en el cuerpo, desavenencias en el cuerpo. Bien. Viendo el contraste y viendo realmente lo que produce el Espíritu Santo en las vidas de los hijos de Dios, de los santos de Dios, entonces ya hay conciencia, ya hay revelación del Rey. Queremos ver, hermanos, cuál fue la consecuencia de ese derramamiento del Espíritu Santo. La consecuencia del derramamiento del Espíritu Santo. Vamos a ver primeramente lo expresado, ¿no?, en esos instantes cuando estaban siendo ungidos, cuando estaban realmente siendo llenos del Espíritu Santo. Veamos, por favor, en los capítulo 2, versículos del 16 al 24. Capítulo 2, del 16 al 24. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Así que, lo primero que estamos viendo es que el Espíritu Santo tiende a revelar, es lo que hace, aquellos mismos que habían sido sus discípulos y que ignoraban todas estas cosas, hasta la venida del Espíritu Santo, ellos estaban desapercibidos de todo lo que estaba pasando. Pero con la venida del Espíritu Santo, todo comenzó a tener sentido, sentido espiritual. Y lo primero que empezaron a hacer fue armonizar con el plan de Dios. Noten lo que dice aquí, una vez más, repito, en el versículo 23. A este, entregado, estaban armonizando con el plan divino de Dios, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, las cosas que le hicisteis a él. Pero ¿qué sucedió? Dios le levantó de los muertos, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La consecuencia del derramamiento del Espíritu Santo, según lo vemos ahí, vamos a ver tres cosas al respecto. Tres cosas. Primeramente, hace oír, es lo primero. El Espíritu Santo hace oír. Dice aquí en el capítulo 2, y vuelvo a insistir una vez más en cuanto al versículo 11. Dice, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. O sea, ellos hablaban en la lengua de estas personas, o en el lenguaje de estas personas, pero eran más que sonidos lo que ellos hablaban. ¿Cuántas veces nos está ministrando la palabra? Y la gente no oye. No consiste solamente en ministrar. Podemos tener un mensaje muy ungido. Podemos tener un mensaje dado del Señor, pero si el Espíritu Santo no está obrando, no hay forma. ¿Cómo dice el Señor en el mensaje a las siete iglesias del Apocalipsis? El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice. Les oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. El Espíritu habla las maravillas de Dios. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. En ese derramamiento del Espíritu Santo es donde viene precisamente esa forma de afinar, esa forma de poder captar, y precisamente tiende a armonizar, porque Dios no está en desigualdad consigo mismo. Todo en el Señor, el Padre, el Hijo, el Espíritu, todo en sí armoniza, todo en sí es uno. Ahora, el Espíritu Santo hace oír las maravillas de Dios. Segundo, los versículos 25 al 36 del capítulo 2, versículos 25 al 36, el Espíritu Santo da testimonio, o en otras palabras, enseña el cumplimiento de las Escrituras. Los hombres tendemos, en otras palabras, a escudriñar y al mismo tiempo a lo que pudiéramos decir, en ese escudriñar hay un proceso de, pudiéramos llamarle, relacionar las Escrituras. Por eso es que en las Biblias existen cadenas de referencia a esto y lo otro, que señala, que relaciona un versículo con el otro. Pero el Espíritu Santo va más allá de eso. El Espíritu Santo muestra el cumplimiento de las mismas. Eso no lo puede hacer el predicador. Eso no lo puede hacer el estudiante de las Escrituras. Eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Veamos, por favor, en el capítulo 2, repito, versículos del 25 al 36. Porque David dice de él, y aquí, en estas cinco palabras, cinco primeras palabras del versículo 25, es donde se ve la diferencia cuando el Espíritu Santo es el que está obrando. David dice de él, ya no es David diciendo acerca de sí mismo, que es como generalmente veían las Escrituras los judíos, lo que David decía, y lo que David decía lo decía de sí mismo. Y lo que Moisés decía, lo decía de sí mismo. Pero el Espíritu Santo da testimonio de que no es que estas vasijas dijeron tales cosas acerca de sí mismo, sino que ellos decían acerca de él. Veía, no lo decía David, lo decía el Señor, veía al Señor siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. El que decía al Padre, el Señor en David, como lo dice Carolina, es aquel que decía al Padre. Quisiéramos permanecer ahí por un momento, sin apartarnos. Quiero que vean en forma complementaria, en Primera de Pedro, en el capítulo 1, leemos aquí en el versículo 10. Primera de Pedro 1, versículo 10. Los profetas, y mantengan esa palabra ahí, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de quién, que estaba ¿dónde? En ellos. El Espíritu de Cristo estaba en ellos, por eso es que David también podía decir, pero no acerca de sí mismo, sino acerca del Señor, el Espíritu del Señor que estaba en su vida. Veía al Señor. El Hijo diciendo, veía al Padre. Y lo que el Padre, la confianza que el Hijo tenía en el Padre, el Hijo que estaba en David. El Espíritu de Cristo, el Espíritu del Mesías, la simiente incorruptible, aquella que ha venido a través de todas las generaciones en su pueblo. Volviendo otra vez aquí, dice en Hechos capítulo 2, dice el versículo 29 también, Hechos 2, versículo 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. ¿Pero siendo qué? El Espíritu de Cristo que estaba ¿dónde? En los profetas. Dice, siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no quedaría, no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Eso lo veía David, siendo profeta, porque el Espíritu de Cristo estaba en él. Él veía esas cosas respecto al Cristo cientos de años antes de la venida del Señor. ¿Quién es aquel que puede realmente revelar estas cosas? Estamos hablando de la revelación del Rey. David era rey, pero David veía a su rey. No es cuestión de solamente decir un reino, por así decir, no más. ¿Quién es el rey? ¿Quién es el principal de ese reino? David no se jactó en ese reino. Y podemos usar esas expresiones porque hoy en día no estamos hablando de reyes, pero sí estamos hablando de ministerios. Frecuentemente estamos hablando de ministerios, en ministerio práctico, en misiones, cosas que tienen que ver con estudios prácticos, aquello que tiene que ver con el gobierno de la iglesia, que es muy práctico, muy, muy relevante a su vida y la mía. Cuando hablamos acerca de apóstoles, de profetas, de evangelistas, pastores, maestros, ancianos, diáconos, esto, lo otro, ¿de quién estamos hablando? ¿Estamos viendo al profeta en él el profeta? ¿O estamos viendo al profeta con P minúscula? ¿Se dan cuenta de lo que quiero decir, mis hermanos? Dice el versículo 32, a este Jesús resucitó Dios de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiéndolo recibido del Padre, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Noten una vez más que lo dice. Él no subió a los cielos, pero ¿qué dice? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Así que lo que estamos viendo al respecto, mis hermanos, es que el Espíritu Santo tiende en sí a mostrar lo que es el cumplimiento de las Escrituras. Repito, nosotros podemos estudiar y escudriñar las Escrituras. Puede haber interpretación acerca de las Escrituras. Todo eso está en orden. Pero hay un paso que va más allá de la interpretación, va más allá del escudriñar las Escrituras, y es cuando conocemos el cumplimiento de las Escrituras. Eso está completamente sellado, y únicamente el Espíritu puede revelarlo. No hay estudio bíblico que pueda producir tal cosa, únicamente el Espíritu Santo. La necesidad que tiene todo el pueblo del Señor de recibir al Espíritu Santo como el bautizador, como aquel que lo inmerse a uno, lo sumerge a uno en sí mismo, a fin de que sea el Espíritu Santo el que le revela lo concerniente al Cristo. Eso es esencial, de vital importancia. Lo vamos a hablar más acerca de esto en un momento. Lo último que queremos ver respecto a la revelación del Rey, lo cual tiene que ver como, lo cual produce como consecuencia el derramamiento de ese Espíritu Santo, el oír las maravillas de Dios, el hecho de que Él es el que enseña el cumplimiento de las Escrituras, algo más que el Espíritu Santo produce. Y es esto. Convicción de pecado. Convicción de pecado. Quiero que veamos, por favor, en los versículos del 37 al 41. Oyeron las maravillas de Dios, ¿no es cierto? Al oír esto, no al oír cualquier cosa, al oír las maravillas de Dios, ¿qué produjo en ellos? Se compungieron de corazón. Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos, o en otras palabras, experimenten un cambio, una reforma total. Dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta torre de Babel. ¿Se dan cuenta, hermanos? Yo sé que no dice torre de Babel, pero esencialmente, sed salvo de esta desigualdad, sed salvo de esta generación perversa, tergiversada, esta generación que está al revés y que Dios es el único que la puede poner al derecho. Sed salvos. La salvación no significa solamente recibir a Cristo y vivir conforme al mundo. La salvación es un cambio que el Señor produce en nuestras vidas con la venida de Cristo en nuestras vidas. Nosotros no nos reformamos. Es Cristo nuestra reforma. Es Cristo el cambio en nuestras vidas. El Cristo es aquel que transforma nuestro ser. ¿Y cómo lo hace? Cuando dejamos que el Espíritu Santo produzca convicción en nuestro corazón para que Él sea aquel que haga la obra en nosotros. Si nosotros vamos a hacer la obra en nosotros, en vano murió Cristo. Pero es cuando le damos lugar a Cristo, cuando oímos lo que el Espíritu está diciendo, cuando nos habla de su maravilla, entonces es que viene convicción a nuestras vidas. Y podemos decir: ay de mí, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Dice el versículo 41, repito. Así que los que recibieron su palabra, oyeron. No recibieron sus palabras, sino recibieron a aquella palabra que es dada por quién, no por Pedro. El Espíritu Santo es el que da la palabra. La palabra es la espada del Espíritu. La palabra es la espada del Espíritu. Es la palabra la que corta y es el Espíritu el que usa esa espada. Ni Pedro, ni yo, ni ningún otro sabemos cómo usar la palabra, pero el Espíritu sí sabe. Y cuando hay canales que se prestan, el Señor puede usar a través de esos canales, el Espíritu puede manifestarse y cortar profundamente con la palabra. Oyeron la palabra, y es lo único que sirve para que pueda haber conversión en las vidas. No que oigan teorías, no aspectos filosóficos de las Escrituras, composiciones hechas por los hombres, ideas referentes a las Escrituras o acerca de Cristo. Es lo que dice el Espíritu Santo lo que va a cambiar al mundo. Que yo sepa, fue lo que nos ha estado cambiando a nosotros, y no hay otra salvación para el mundo. Da convicción de pecado. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. La revelación del Rey. El Espíritu Santo es el que revela, es el agente revelador de la Trinidad. El Espíritu Santo revela al Cristo, revela la palabra, y esa palabra, ese Espíritu, hace oír las maravillas de Dios, enseña el cumplimiento de las Escrituras y finalmente concluye produciendo convicción de pecado. Lo último que queremos ver en esta mañana es, si ya hay revelación del Rey, entonces, como dice ese dicho en inglés, dice, put your money where your mouth is. En otras palabras, si hay revelación, tiene que haber evidencias. De que si hay un rey, pues entonces hay que estar sometido a ese rey. ¿No? La sujeción a ese rey es evidencia de que ha habido revelación. Hay cuatro cosas que vamos a estar viendo aquí mismo en este versículo, en estos versículos siguientes, para así concluir. Primeramente, cuando hay sujeción al rey, esa sujeción se manifiesta no en forma estática, sino en forma permanente. Una de las cosas que han sido vistas respecto a lo que es el cristianismo, sometido al rey Jesucristo, al cristianismo sometido al rey Jesucristo, digo cristianismo, ha sido en forma de estática o en forma fluctuante. ¿Y cómo sucede eso? Bueno, en el momento que está el servicio, el culto, en otras palabras, en proceso, las alabanzas, la dedicación y las cosas que comúnmente se acostumbran a llevar a cabo, pues ahí hay una expresión, un cierto grado de evidencia, de una sujeción al Señorío de Cristo. Pero cuando termina la reunión, inmediatamente, back to normal, business as usual. Las cosas normalmente, en otras palabras, como dice la palabra, y aquel que realmente no tiene nada que ver con esto, pues entonces simplemente glorifica al Señor. Pero tenemos que hablarlo por lo que es. El apóstol Pedro decía que es igual que el cerdo, el chancho, volviendo otra vez al chiquero. El reino de Dios, lo primero que tiene, una de las características, quizás la más fundamental, es que es justicia por encima de todo. Es lo primero. Es justicia. Estoy hablando, por supuesto, de Romanos 14, 17. El reino de Dios no es comida ni bebida, es justicia, paz y gozo. La primera característica del reino es justicia. Y una de las cosas que vemos es que cuando Cristo viene a nuestra vida, lo primero que experimentamos es el perdón de los pecados. Señor ha venido a nosotros porque nos ha librado del pecado. ¿Qué es el pecado? No es el pecado en sí mismo, el pecado es un placer. ¿Cuántos saben de que el pecado es bueno? ¿Cuántos saben de que el pecado es un placer? Nosotros no pedimos que el Señor nos perdonara de nuestros pecados. Lo que queríamos era que nos librara de la muerte que había producido el pecado en nuestras vidas. El pecado es un placer. Si no hubiera sido por la muerte que hubiera producido, que produce el pecado, nos hubiéramos quedado en las mismas, porque el pecado es un placer. Lo malo del pecado, que es lo que nos avasalló completamente, fue precisamente la muerte. La paga por el pecado es la muerte. Y por eso fue que venimos al Señor. No vinimos por causa del pecado, venimos por causa de la muerte que había en nosotros. Por eso decían estas personas, ¿qué podemos hacer para ser salvos? Como queriendo decir, estamos perdidos. Reconocemos realmente que estamos al revés. Así que volvemos a aquello de sujeción al rey. Sujeción al rey. No es una sujeción. Lo interesante de todo esto es que, siendo el Señor de señores, Rey de reyes, soberano, Señor que es, lo interesante de esto es que Él no impone la sujeción. Él simplemente sabe. ¿Recuerdan el dicho ese que decía cómo poderse poner bravo con el cocinero? Es tan simple. Los discípulos dijeron, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Ya hemos explorado todo. No hay otra cosa. Tú eres el único. Así que él tiene, como se dice vulgarmente, la sartén por el mango. Perdone por todos estos dicharachos. ¿Se dan cuenta? Aquí iremos. Y gradualmente el Señor nos va llevando a ese entendimiento, Señor. Muerte, tinieblas, luz, vida. Tú solamente, Señor. Entonces, Él no impone su señorío, sino que simplemente nos muestra entre aquello que tiene mérito y aquello que no lo tiene. Y nos hace a nosotros escoger. Le dice, mira, aquí tienes el árbol de la vida, aquí tienes el árbol de la muerte. Tú escoges, pero te recomiendo que escojas el árbol de la vida. ¡Cuán precioso! Sujeción al rey. Si hay revelación, por supuesto, si no hay revelación, si hay dominguería, como se le llama, ¿no verdad? Si hay meramente una rutina, un ritual, entonces no hay concepto, no hay conciencia de ese rey. Pero cuando lo hay, entonces sí. Entonces, ¿qué sucede? Una de las primeras evidencias de la sujeción al rey es la perseverancia. Quisiera, por favor, que viéramos aquí en el versículo 42. Noten, recibieron, el versículo 41 dice, recibieron la palabra. Versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? Artículo este, ¿esa era la o era el Señor Jesucristo? Ustedes pueden ver a través de las Escrituras que la iglesia cristiana, los patriarcas de la iglesia en sus comienzos, no tenían tal cosa como un código para decir, esta es la doctrina de la iglesia, aunque mucho se piensa acerca del credo. Pero no, va más allá, la doctrina de los apóstoles va más allá que todo eso. La doctrina de los apóstoles fundamentalmente era una sola nada más, Cristo Jesús. Cristo Jesús. La doctrina de los profetas en el Antiguo Testamento era no solo nada más, Cristo Jesús. Preferiría que lo viéramos para que no hubieran quizás suposiciones. En Efesios, sin apartarnos de aquí, en Efesios capítulo 2, muchas veces pensamos que los llamados artículos de fe que puedan haber en una congregación, eso significa la doctrina de la iglesia. Total y completamente erróneo. Capítulo 2 de Efesios. Noten, por favor, aquí en el versículo 19. Versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Edificados, noten, sobre el fundamento, pudiéramos también llamarle doctrina, es más, las palabras doctrina y fundamento, los principios de la doctrina de Cristo, es el fundamento. Así que, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, ¿cuál es ese fundamento de los apóstoles y los profetas? No son ellos el fundamento de la iglesia, no, el fundamento de ellos, sobre lo cual ellos han sido establecidos, eso es lo que ellos van a establecer a otros. ¿Cuál es ese fundamento? La piedra angular. Dice, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. En quien todo el edificio bien coordenado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Perseveraban en Cristo. No perseveraban en estudios bíblicos, no, perseveraban en Cristo. No hay otro fundamento. La perseverancia no está en la asistencia a la iglesia, no está en tantas cosas como nosotros creemos que está. La perseverancia del creyente, donde únicamente tiene mérito, es cuando está en la persona de Jesucristo. Todo lo demás que acontece es como consecuencia de ese arraigamiento, que hay en Cristo. No hay otra cosa. Verso 42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Versículo 46 también. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La perseverancia es vital. Segundo, la sujeción al rey manifiesta se evidencia, en la unidad. En la perseverancia lo primero, segundo, en la unidad. Veamos, por favor, en el versículo 44, la primera parte solamente del versículo 44. Todos los que habían creído estaban, ¿qué? Juntos. Quiero que nos detengamos ahí por un momento. Juntos, pero no solamente juntos en un lugar, por así decir, por cada cual viviese, pero había sentido de unidad. La evidencia la podemos ver en el capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. Que dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. Una cosa es estar juntos, por así decir, pero está hablando de una unión, la cual implica unidad. Unidad. Muchas veces podemos estar juntos y divididos. Pero es la cuestión no es de juntos, sino juntos de unidad. Tercero, una cosa es unidad y otra cosa es comunidad. Y eso es lo tercero que vamos a ver, comunidad. Había un sentir comunal. Había una vida comunal entre ellos. En otras palabras, no había aquello de que cada cual miraba para sí mismo, sino que se miraba para el bienestar comunal, para el bienestar de todos los santos. Tal como está escrito, cuando un miembro sufre, todos sufren con él. Cuando uno se goza, todos se gozan con él. Nadie procuraba para sí lo suyo propio, porque entonces no hay tal cosa como comunal. Sí, podemos tener sentido de unidad, pero sin vivir con sentido comunal. Y esta es una de las cosas que habían, perseveraban en ello. Noten, por favor, la segunda parte del versículo 44. Y tenían en común todas las cosas. Quiero decir esto, porque merita la pena decirlo. Hubo una vez un grupo, una secta, la cual realmente consideró todo esto, tal como está aquí, y se fueron a vivir en comunidad. Y lo que empezaron a hacer, entre otras cosas, sí, creían en el hecho, y lo último que empezaban a hacer entre algunos de ellos, era a crear lo que se le llama el amor libre. O en otras palabras, lo voy a poner por lo claro, cambio de esposas y esposos. Porque todo lo tenían en común. ¿Me doy a entender? Es la habilidad del enemigo en tergiversar, porque desde el principio siempre ha sido la misma cosa. Tergiversar lo dicho por Dios. Ha dicho Dios y tratar de darle media vuelta al asunto. Digo esto porque tal doctrina no está tan lejos, por así decir. En otras palabras, aquí en Miami lo ha habido quienes han sido absorbidos por ello. En otro país, casualmente, me acaba de llegar una carta en la cual uno de los líderes de aquí, de esta nación, quiere precisamente ir a un cierto país, no quiero mencionarlo, para precisamente ir a ministrar allá, habiendo ya de antemano un antecedente de esta índole. Creo, en otras palabras, hermanos, que no debemos a nadie que venga, comenzando por mí mismo, que estoy ministrándoles con frecuencia a ustedes, a nadie, absolutamente a nadie, darle el corazón. El corazón es para el Señor. Escudriñándolo todo, reteniendo lo bueno. En el momento que viene algo que está fuera de orden, sin decir nada, pero decir, oh, cuidado, y continuar por el camino del Señor. Les digo esto, que de todas las cosas que se oyen generalmente en el cristianismo, en este asunto en particular que he tratado, es una de las fuentes de enseñanzas, o una de las enseñanzas más bonitas relacionadas con el Señor. Me refiero yo en cuanto a las otras cosas que se dicen acerca del Señor. Porque hay profundidad acerca de la palabra del Señor. Hay entendimiento acerca de la palabra del Señor. Pero es lo que le llaman comúnmente a la cizaña que viene mezclada con el trigo. Y nadie puede ayudarle a usted al respecto. Eso es una cosa entre usted y el Señor. Nadie puede ayudarlo a uno. Estamos hablando de comunidad. El versículo 46, y estamos concluyendo, versículo 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Conforme a la necesidad, no dice conforme a lo que cada cual quería, dice conforme a la necesidad de cada uno. Piensen, mediten acerca de ello. Necesidad. ¿Ves a tu hermano tener necesidad? ¿Y cierras tu corazón para con él? Estamos hablando de comunidad. Antes tiene que haber unidad. Y antes de unidad tiene que haber perseverancia. Concluyendo, para que todo quede en esto, lo último que había era añadidura. Para concluir, añadidura en el versículo 47. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor. ¿No era el plan evangelístico? ¿No era el plan misionero? ¿No era el esfuerzo que se hacía? Era el Señor el que añadía a la iglesia. ¿Qué clase de iglesia era? Una iglesia que predicaba. No era una iglesia que se sentaba, como se dice muchas veces, bueno, por ejemplo, fulano tiene necesidad, pero ¿qué has hecho al respecto? No estoy esperando en el Señor. Los santos saben de que el Señor quiere realmente que ninguna alma se pierda. Y decimos, pero el Señor ya sabe. Es el Señor el que añade. Aquí vemos una combinación. Por una parte había un pueblo que predicaba. Dice la palabra en el versículo 41. Los que recibieron su palabra. La responsabilidad de los que tienen la palabra y la conocen es la de predicarla. Y el Señor es el que añade. Añadidura es la evidencia de que estamos subyugados, estamos sujetos al Señorío, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Perseverancia, unidad, comunidad y añadidura. Hermanos, dos capítulos que hemos tenido que, una vez más, ir a través de ellos por necesidad. Dos sesiones las hemos dedicado a estos dos capítulos, prácticamente. Pero confío realmente que no haya habido nada de monotonía al respecto, sino que haya habido algo que pueda servirnos a nosotros, individualmente y también corporalmente, porque hemos hablado de comunidad. Espero realmente que podamos, de más está decir, con la ayuda indispensable del Señor, que podamos realmente evaluar todo esto que hemos estado viendo en esta mañana y que sea el Señor aquel que en verdad da el fruto. Uno siembra, otro riega, pero es el Señor el que da el fruto, el que da el crecimiento. Amén.